mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día lunes 10 de mayo. Les cuento que hasta ahora en Santiago tenemos 4,3 grados de temperatura y cielos totalmente despejados que todavía no se pueden apreciar porque está demasiado oscuro, pero se espera que vaya despejando entonces y vaya amaneciendo durante los próximos minutos. La máxima va a llegar hasta los 22 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados. La máxima va a llegar hasta los 18 y se espera nubosidad parcial, por lo menos durante la mañana. Durante la tarde se va a ir despejando, según lo que nos dice el pronóstico del tiempo. Concepción, 7 grados a esta hora también. La máxima va a llegar hasta los 18. Amanece con cielos despejados y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último les cuento de Puerto Montt, que a esta hora tiene 3 grados solamente de temperatura, algo de neblina, pero va a amanecer principalmente despejado durante los próximos minutos y así se va a mantener durante toda la jornada del día de hoy. Ya a partir de mañana probablemente nubes y el miércoles precipitaciones, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos, hacemos un resumen de las principales noticias de Chile y el mundo en los titulares. Desde hoy, las personas de entre 39 y 35 años recibirán la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Junto a las personas menores de 40 años, también podrán inocularse quienes deban recibir las segundas dosis. Además, están incluidas las embarazadas de más de 16 semanas de gestación con comorbilidades y rezagados. Desde La Moneda esperan recibir la propuesta de mínimos comunes hoy. El ministro de las Express, Juan José Osa, destacó el encuentro que se llevó a cabo este fin de semana y dijo confiar en que esto va a permitir seguir avanzando. El gobierno evalúa el ingreso de un decreto a la Contraloría para que las Fuerzas Armadas sigan apoyando a las policías en la macrozona sur y que regiría una vez que concluya el estado de excepción por catástrofe. El gobierno analiza a sus informados si podrían apoyar en el combate del narcotráfico, crimen organizado e incluso delitos terroristas. Evelyn Matthei dijo creer que la van a dejar fuera de las elecciones presidenciales de la UDI. Mientras más candidatos distintos que apelemos a un público distintos, de distintas características, es mejor para todos nosotros, dijo la actual alcaldesa de Providencia. El gobierno promulgó la ley que permite cambiar el orden de los apellidos de las personas. Los padres podrán, de común acuerdo, determinar el orden de los apellidos de sus hijos. Además, los mayores de 18 años podrán solicitar por una sola vez la rectificación administrativa con los mismos fines. En noticias del mundo, Jair Bolsonaro encabezó una multitudinaria movilización en plena segunda ola de coronavirus. El presidente de Brasil recorrió las calles de Brasilia durante una hora en moto, junto a sus seguidores con quienes se tomó fotografías y estrechó manos sin utilizar mascarilla. El Comité de Expertos de Noruega recomendó no aprobar la vacuna AstraZeneca y Johnson & Johnson. Es ciertamente a causa de los efectos secundarios graves observados en una ínfima parte de las personas que han recibido estas vacunas, según lo que explicaron. Y el chileno Cristian Garín, 25 del ATP, volverá hoy a la acción cuando haga su estreno en el Master 1000 de Roma ante el sudafricano Lloyd Harris, el 54 del mundo por primera ronda en este certamen italiano. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Hablemos de COVID-19 porque la segunda ola de esta pandemia que recién comenzó a ser aplacada mantuvo el sistema sanitario al límite del colapso. Se registraron hasta 9.000 contagios y 140 muertes diarias a inicios de abril cuando la situación parecía fuera de control. Y eso también se reflejó en un aumento de los excesos de muerte verificados por el MINSAL. Ahora, ¿qué muestra este indicador? Detalla cuánto han variado las muertes mes a mes en el último año por grupo etario en comparación con el promedio de decesos que estos segmentos tuvieron entre el 2016 y 2019. Y según el análisis de esta variable, en el mes de abril, el grupo de personas de entre 50 y 59 años tuvo un exceso de mortalidad del 61%, es decir, la muerte de personas de este tramo de edad aumentó en un 61% ese mes, en comparación a los meses de abril del 2016 y 2019. En abril del año pasado, cuando la pandemia estaba encabezada, esta situación, el exceso de mortalidad de este tramo fue del 7%. Esto quiere decir que el grupo de entre 50 y 59 años ha sido uno de los más golpeados por COVID-19, solo superado por el exceso de muertes que registró el segmento de 60 y 69 años en junio del año pasado, que fueron un 70% superior al promedio del 2016 y 2019. Este último segmento de personas de 60 a 69 años tuvo un exceso de mortalidad del 40%. El grupo de 70 a 79 años tuvo un exceso del 28% y el grupo de 80 años o más tuvo un exceso de solo un 10%. Entre los más jóvenes, de 30 a 49 años, el exceso de muertes fue del 25%. Según lo que explica Carlos Pérez, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la Clínica Los Andes, explica que el exceso de mortalidad a causa del COVID ha afectado a todos los rangos etarios, pero que efectivamente el grupo de 50 a 59 años es el que más está viendo esta situación y se está viendo afectado. Dice que en este grupo de edad, las personas suelen tener con frecuencia otras comorbilidades que aumentan su riesgo y que no habían alcanzado a recibir su vacunación completa. Quiere decir que estaban expuestas a infectarse y que fue lo que ocurrió. Y tal como señala el experto, las personas de entre 50 y 59 años comenzaron su vacunación con la primera dosis entre el 24 de marzo y el 11 de abril, por lo que recién a fines de abril y inicios de mayo, con la segunda dosis, comenzaron a obtener esta inmunización y por esto también se podría ver este nivel de, lamentablemente, muertes en este grupo etario, sobre todo durante el mes de abril. Es lamentable, entonces, pero ahora con el avance del proceso de vacunación podríamos tener mejores cifras, en el fondo, de mortalidad producto de la pandemia, que esperemos que bajen completamente producto del COVID-19. Bueno, durante esta semana comienzan a ser vacunadas personas menores de 40 años hasta llegar hasta los 35, según lo que explicaban desde el Ministerio de Salud. Así que son buenas noticias y ojalá se alcance a vacunar la mayor cantidad de gente antes de las elecciones, que son el 15 y 16 de abril, este fin de semana que ya se avecina. 6:37 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y una reunión a través de Zoom sostuvieron ayer representantes de Chile Vamos y centros de pensamiento ligados al sector, y el objetivo era afinar la contrapropuesta oficialista en el marco del diálogo que abrió el gobierno con el Congreso para poder arribar a una agenda de mínimos comunes que dé respuesta a la crisis social y también económica que se ha derivado producto de esta pandemia. El encuentro contó con la participación del jefe del Comité de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga, además de los directores ejecutivos de las fundaciones ligadas a ambos partidos, de Instituto Libertad y de Horizontal. La cita se da luego de que Chile Vamos definiera que hará su propia propuesta al Ejecutivo para evitar que todo termine como ha ocurrido varias veces durante la administración del presidente Piñera, en una negociación entre el gobierno y la oposición sin considerar los planteamientos propios del oficialismo. Y lo que explican es que es fundamental que la coalición se rearticule y muestre una fuerza que garantice gobernabilidad. En la reunión explicaron asistentes, las partes sociabilizaron las propuestas que han venido trabajando en los ejes que planteó el mandatario: ayuda a las familias, apoyo a las pymes y mecanismos de financiamiento. Y acordaron trabajar en un documento consolidado para hacer presente. Ya probablemente ya durante el martes se podría conocer los detalles de este documento. Bueno, en ese contexto, en materia de aportes directos a las familias, lo que la oposición ha denominado como renta básica universal, desde el sector se mostraron abiertos a fijar una línea de la pobreza como el monto mínimo de transferencia con una cobertura del 100% del registro social de hogares. Esto en concordancia con la propuesta que sociabilizó el sábado la centroizquierda en medio de un cónclave con gremios y organizaciones sociales. El gobierno ya se abrió a que la materia de aportes directos, la cobertura sea respecto del 100% del registro social de hogares. Por lo tanto, no vamos a proponer menos. Y respecto al criterio de la línea de la pobreza, lo vemos como algo factible y queremos conocer lo que la oposición en esta materia sostuvo. El senador Galilea señaló a su vez que han analizado la posibilidad de apoyar a las familias en lo que podría denominarse un ingreso ético familiar, lo que normalmente está asociado al número de integrantes de la familia. Además, creen que el registro social de hogares, que es una herramienta de política social, también se debe perfeccionar. Hay gente de muy altos ingresos que puede estar como gente que es vulnerable y nunca ha sido parte del registro. Desde el Instituto de Libertad detallaron que todo parece razonable, sensato plantear, pero tienen que ver el aporte que sea mayor o igual al de la línea de la pobreza. En paralelo, los técnicos de la oposición siguen afinando la contrapropuesta que van a entregar al gobierno hoy lunes, y a más tardar, dicen en el sector, ya mañana. Según explicaron senadores, la idea es que se pueda hacer llegar por correo al Ejecutivo para luego sentarse a la mesa. Para este lunes, en tanto, estaba prevista una cita para poder ajustar las medidas en materia de exenciones tributarias que va a incluir la centroizquierda en su propuesta definitiva. Ahora, las tratativas de la oposición y del oficialismo fueron seguidas durante todo el fin de semana por el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Ossa. Y él decía que durante el fin de semana se ha visto tomando conocimiento con gran interés de las distintas actividades que se han realizado para seguir avanzando en lo que se ha denominado los mínimos comunes, para poder profundizar las ayudas a las familias y también a las pymes. Dijo Ossa que les alegraba que haya participado mucha gente, no solo la clase política y la oposición, sino que también los gremios, distintos estamentos. No conocemos las propuestas, dijo Ossa, pero esperan recibirlas ya mañana en relación hoy día. Ossa a su vez dijo que en el gobierno confían en que van a permitir seguir avanzando en estas dos materias que mencionaba, pero que serán hechas con gran responsabilidad porque sabemos cuánto durará la pandemia, no lo sabemos, dijo, y menos cuánto durará la crisis económica, es lo que planteaba el subsecretario Juan José Ossa, luego de estar siguiendo durante todo este fin de semana las reuniones que tuvieron, por un lado, desde la oposición para plantear los mínimos comunes, y por el otro lado, desde el oficialismo para también plantear propuestas en esta materia. 6:42 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y desde inicios de abril que el Ejecutivo ve la posibilidad de presentar un nuevo decreto a la Contraloría que permita la colaboración logística, tecnológica y el apoyo también del transporte por las Fuerzas Armadas de las Policías a la macrozona sur una vez que concluya la emergencia por la pandemia. Lo que plantean desde el gobierno es analizar si uniformados podrían apoyar el combate, por ejemplo, del narcotráfico, del crimen organizado e incluso de delitos terroristas. Bueno, con alcances, el contralor Jorge Bermúdez tomó razón el pasado 6 de agosto el decreto 265 del Ministerio de Defensa. La medida promovida por el gobierno, el presidente Piñera en ese momento, facultó a las Fuerzas Armadas para poder colaborar en el combate del narcotráfico y del crimen organizado en la frontera terrestre del país. Esta vez no fue fácil sacar adelante el decreto para el Ejecutivo. Desde la oposición acusaron su inconstitucionalidad y que sería riesgoso darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, y al final la Contraloría restringió la normativa aclarando que las Fuerzas Armadas se deben circunscribir a la presentación de apoyo en ámbitos de logística, de transporte y tecnología en zonas fronterizas del ámbito nacional. Las dificultades de esa vez son factores que el gobierno, especialmente del Ministerio del Interior, está sopesando desde inicios de abril de este año con miras a ingresar un nuevo decreto a la Contraloría y que permitiría la colaboración logística, tecnológica y el apoyo del transporte a las Fuerzas Armadas, a las policías en la macrozona sur, como les comentaba, mientras dure el estado de catástrofe, y si esto, con este decreto, se podría extender una vez que concluye el estado de excepción constitucional de catástrofe, que no tiene vigencia hasta el 30 de junio. El gobierno estudia presentar este decreto antes de fiscalizadores, que es la Contraloría, luego de evaluar positivamente la realización de los patrullajes mixtos que realizaron carabineros y militares. Tanto los patrullajes mixtos, la colaboración intersectorial, las coordinaciones de la macrozona, la coordinación policial con los gobiernos locales ha permitido tener avances, es lo que dicen desde el Ministerio del Interior. Además, lo piensan hacer considerando la exponencial aumento de violencia rural que se ha visto durante el último tiempo. Según las cifras de Carabineros y de la PDI, por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 4 de abril de este año hubo 307 eventos de este tipo en la Araucanía, un 160% más que los ocurridos durante el mismo periodo del 2020. Y el tipo de delito que más creció fue la usurpación de terrenos, pasando durante el mismo periodo de 14 incidentes en 2020 a 129 este año. De hecho, solo en un día, el 6 de mayo pasado, se registraron 5 ataques de forma simultánea, uno en el sector de Palo Blanco, en una faena forestal de la propiedad Mininco, donde llegaron 5 encapuchados vestidos con ropas militares, quienes intimidaron a las víctimas e incendiaron 6 máquinas. En el lugar se encontró una pancarta dedicada a la libertad de algunos presos mapuches. Y a 15 kilómetros de ahí, en el puente Canelo, comuna de Lumacu, encapuchados incendiaron varias camiones forestales. Y en el sector de Cerro Partido, de la misma comuna, también quemaron más camiones. Así que la situación es realmente preocupante y por eso se está buscando soluciones. Y en ese mismo contexto, como les contaba, según fuentes de La Moneda, el gobierno está evaluando cuáles serían los criterios del decreto para ver en qué líneas específicas podrían apoyar las Fuerzas Armadas en la zona, como el combate del narcotráfico, el crimen organizado, incluso los delitos terroristas. Sin embargo, antes de tomar la decisión, Interior quiere sopesar el efecto práctico y político de esta medida. Así que bueno, vamos a ver cómo avanza esta situación durante los próximos días. 6:46
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Revisamos noticias internacionales porque la Unión Europea no ha renovado de momento el contrato de AstraZeneca para el suministro de vacunas contra el COVID-19 tras los incumplimientos por parte de la compañía, según confirmó el comisario europeo de Mercado Interior. El contrato actual se extiende hasta finales de junio y dice que no lo han renovado el pedido después de junio. Veremos qué pasa, dijo esta persona que está encargada de ver las vacunas en la Unión Europea en una entrevista en la que precisó que esta decisión ha sido tomada de momento. Consultado sobre si esto significa que no se recibirán más inmunizantes, el funcionario no quiso ser concluyente, dijo que todavía no se ha hecho y dice, bueno, esperen. En esa línea adelantó que comenzaron a renovar el contrato con Pfizer-BioNTech, pero aseguró que habrán otros comenzando con Pfizer porque estamos trabajando sobre la segunda fase de las vacunas de la segunda generación. Se trata de situarse antes que los otros países para proseguir la campaña de vacunación, decía este alto funcionario de la Unión Europea. El comisario francés aseguró que los incumplimientos de AstraZeneca son esencialmente la causa, porque la Unión Europea tuvo un inicio más lento de su vacunación en los primeros meses del año, ya que ese laboratorio dio preferencia a los envíos a otros países como Reino Unido o a Israel. También dijo que están absolutamente seguros de que este problema de provisiones se ha terminado y que la Unión Europea terminará el año con una capacidad de producir más de 3.000 millones de vacunas al año. Gracias a este aumento de producción, recalcó que el bloque continental podría tener vacunas al 70% de su población para mediados de julio. La Comisión Europea anunció a finales de abril el inicio del procedimiento legal contra AstraZeneca por este incumplimiento de contrato que les comentaba. Según Bruselas, el laboratorio anglo-sueco solo entregó a la Unión Europea 29,8 millones de dosis en el primer trimestre del año, con otros 70 millones previstos para el segundo, frente a los 400 millones previstos contratados para los 6 primeros meses del 2021. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el sábado un nuevo contrato para 1.800 millones de dosis de la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech. Este nuevo acuerdo se verá seguido de otros contratos y otras tecnologías de vacuna. Responsables del Ejecutivo Europeo ya habían adelantado que los próximos pasos en la estrategia de inmunización contra el COVID incluye la aplicación de inyecciones de refuerzo, lucha contra variantes y la vacunación de adolescentes. Por su parte, también detalló que las 1.800 millones de dosis adicionales de la Unión Europea ha contratado con Pfizer para su entrega en 2021 y 2023 y podrían costar más de lo previsto, aunque que no dieron detalles en cuanto a costo. Puede que haya un costo adicional, pero dejaré que las autoridades competentes lo detallen en su momento, dijo el experto entonces encargado de las vacunas en la Unión Europea, que por un lado parece que no van a llegar a acuerdo con AstraZeneca, pero sí por lo menos están teniendo vacunas de Pfizer y BioNTech. Y por último, hablando de vacunas en la Unión Europea, Alemania permitió que la vacuna de Johnson & Johnson sea para menores de 60 años. No obstante, el empleo de esta dosis debe realizarse tras una explicación de los efectos secundarios serios, pero muy raros, y una decisión también que va a ser personal de las personas que se vacunen con este inoculante. 6 de la mañana con 50 minutos.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En el ámbito económico, les cuento que 2 años han pasado desde que en febrero del 2019, cuando el llamado caso Pérez Cruz encendió las alarmas respecto de los límites de aquella propiedad que colindaban en los lagos. No sé si ustedes se acuerdan, ese día era el presidente de Gasco, que expulsó a 3 mujeres de lo que llamó su jardín en el lago Ranco, una zona que en realidad era de uso público, y eso generó una gran polémica. Y de ahí en adelante, las autoridades se intensificaron la fiscalización en la misma proporción que se elevaron las denuncias. De hecho, ese año hubo 1.789 reclamos por acceso a playas, cuando un año antes, en 2018, eran solo 479. Tras ese boom, los datos van a la baja. Según información del Ministerio de Bienes Nacionales, en 2021 hubo apenas 279 denuncias durante la temporada estival, desde el 15 de diciembre del 2020 al 15 de marzo de este año. Un 57% menos que las 647 del 2020. Desde la cartera explican que tal caída respondió en parte, por supuesto, a la pandemia, que como sabemos generó mucho menos viajes. La gente no podía viajar, salió muy poco de vacaciones, y eso también pudo haber generado que se generara una baja en este tipo de denuncias. Así que probablemente se debe a eso. Cuando se normaliza la situación, a lo mejor va a seguir en aumento este reclamo y estas denuncias que hacen algunas personas al respecto. También en el ámbito económico les cuento que desde el sábado el portal del Servicio de Impuestos Internos tiene habilitado el proceso para postular al Préstamo Solidario 2021, un crédito a tasa 0% para quienes han perdido su fuente habitual de ingresos. La postulación estará abierta entre mayo y octubre y corresponde a un préstamo cuyo monto equivale a la caída de los ingresos, con un tope máximo de 650 mil pesos. Este beneficio se puede postular hasta 3 veces en meses corridos o saltados, salvo si la persona es beneficiaria del bono de clase media, en el que solo puede recibir 2 pagos. Para acceder al préstamo solidario, los trabajadores dependientes, independientes o empleadores de entre 18 y 65 años de edad, estos deben demostrar un ingreso promedio mensual en 2019 igual o mayor al mínimo mensual de ese periodo, reajustado al momento de que se realiza la solicitud. Además, los postulantes deben acreditar que su ingreso promedio en el segundo semestre del 2020 disminuyó 10% más en comparación con lo que percibían en promedio durante el mismo lapso que tienen de 2019. Y además, los postulantes no pueden tener montos pendientes de restitución por haber obtenido indebidamente el bono de clase media 2020, según lo que dice la ley 21.252. Una de las preguntas que salió mucho el día de ayer es si los pensionados pueden postular. Sí, los pensionados pueden postular en el caso de que cuenten con una pensión por vejez o invalidez de renta vitalicia de hasta 408 mil pesos. Con ese requisito podrían solicitarlo hasta 3 ocasiones por un monto igual o menor a su pensión. ¿Cómo se cobra este préstamo? El reintegro del préstamo se va a cobrar en 4 cuotas anuales reajustables al IPC a partir del 2023. La primera será un 10% del monto total y el que subirá un 30% en los siguientes pagos. Sin embargo, cada cuota no será mayor al 5% de la renta que se registraron en la declaración anual de impuestos. Es lo que dice la ley respecto de este préstamo solidario, que ya comenzó su postulación y que pueden hacerlo a través del Servicio de Impuestos Internos, por supuesto, por si es que lo necesitan. Y se puede apelar en todo caso también, igual que el bono clase media, si es que les correspondía y no se los dieron. 6 de la mañana con 54 minutos. Cuando en estos momentos en Santiago tenemos solo 4,4 grados de temperatura y se espera una máxima de 22 grados con cielos totalmente despejados en la capital, ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Nos vamos bien a continuación. Duna en punto. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.